hasta las 19. Hacemos Puntos Comunes con Jessica Roth.
Muy bien, muchas gracias, Claudio Alegre. Bueno, Ricardo, vamos a hacer una nota en esta oportunidad. Vamos a hablar con Emilce Calderón, quien es doctora en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, de la Facultad de Ciencias Políticas, investigadora adjunta del CONICET. Hola, Emilce, muy buenas tardes. Carlos, Cristela y Ricardo, te saludamos.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y un saludo para la audiencia.
Emilce, te llamamos para consultarte acerca de qué pasa. En estos últimos días hemos visto en las distintas noticias y estos últimos años de lo que está pasando en El Salvador con la llegada de Bukele al poder. Contanos un poco cómo se dio la llegada de este presidente y qué tiene que ver el fenómeno de las maras para posibilitar la llegada o que produjera la llegada de Bukele y cómo se viene trabajando.
Bueno, Bukele llega al poder en el año 2019, un presidente muy joven, por cierto, y luego de diferentes gobiernos que tuvieron políticas con resultados no muy positivos en lo que es el abordaje del fenómeno marero, que es un fenómeno que básicamente se da en el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, que excede a El Salvador y abarca también a Guatemala y Honduras. Y bueno, es un fenómeno vinculado a todo un proceso de repatriación de migrantes centroamericanos desde Estados Unidos, que se da a partir del año 1995, 1996 aproximadamente.
¿Y esta repatriación qué significa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que volvían de los Estados Unidos a El Salvador o cómo es la dinámica?
Sí, la dinámica es bastante compleja y está muy vinculada a todo el contexto de violencia política producto de las guerras civiles y de las crisis económicas vividas justamente en estos países, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala principalmente. En los años 80 son expulsadas familias completas a Estados Unidos con niños, adolescentes, que llegaron preponderantemente a barrios marginados, en zonas urbanas, principalmente a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde ya existían pandillas callejeras autóctonas, por decirlo de alguna manera, y los jóvenes migrantes comenzaron a unirse a estas pandillas, pero también a ir gestando de a poco pandillas propias, que con los años van a ser conocidas como la Mara Salvatrucha y la Mara 18 o Barrio 18, como una suerte de mecanismo de protección frente a la discriminación incluso de las pandillas autóctonas norteamericanas.
¿Y esas pandillas luego vuelven a El Salvador a tomar...?
Exacto, cuando la actividad, digamos, criminal de estas pandillas comienza a exceder la ciudad de Los Ángeles y se empieza a expandir, principalmente a las ciudades como California, por ejemplo, instalándose incluso en otros estados dentro de Estados Unidos, hacia el oeste, y a principios de los 90 a los estados del sur de Estados Unidos y de la costa este. Esto ya empieza a ser un problema para el gobierno norteamericano, que va a conceptualizar al movimiento marero como una amenaza a la seguridad internacional. Y a partir del año 95-96 empieza todo un proceso de campañas masivas de deportación hacia los países de origen.
¿Y estas organizaciones tienen que ver con el narcotráfico? ¿Tienen que ver solamente con la violencia? ¿Cómo se financian?
Estas organizaciones principalmente desarrollan actividades vinculadas a lo que es la extorsión a cambio de protección o el libre tránsito por el barrio, particularmente vinculado a toda la actividad de los transportistas o protección para los negocios, pero también están implicados en lo que es el tráfico de armas, asesinatos por encargo, tráfico de personas y también vinculados al tráfico de drogas, pero más que nada en lo que respecta a el negocio puntual del narcomenudeo. Así que, digamos, el negocio de la droga atraviesa a las actividades de las pandillas. Sí.
No, te estábamos escuchando atentamente. Y después de todo esto vuelven a los países de Centroamérica y generan, uno imagina, un gran contrapoder a los estados nacionales de Centroamérica. ¿O cómo es la relación al principio?
Sí, tal y como lo decís, porque en ese momento, o sea, promediando la década de los 90, los estados de Centroamérica, principalmente los tres del Triángulo Norte, valga la redundancia, y específicamente El Salvador, eran estados con democracias muy frágiles, muy vulnerables, recién salidos de un conflicto armado que había durado durante muchos años, y que estaban atravesando incluso todo un proceso de reforma y de reducción de sus fuerzas armadas. Por lo tanto, la integración de los grupos insurgentes, incluso a las pandillas que volvieron a instalarse en los diferentes países, fue, digamos, un proceso que se dio relativamente de forma relativamente cómoda, por decirlo de alguna manera.
Y en este contexto aparece la figura de Bukele, que ¿qué es lo que promete para poder llegar a ser presidente y qué es lo que después comienza a hacer una vez que es gobierno?
Sí, o sea, Bukele promete lo mismo que sus antecesores, porque en realidad las pandillas en El Salvador empiezan a ser un problema de seguridad nacional a partir del año 2003, en función justamente de esta fragilidad de los sistemas democráticos que había cuando empezaron a llegar las pandillas y a asentarse. La atención del gobierno estaba puesta en la incorporación a la vida política de los movimientos insurgentes que habían sido partícipes del conflicto armado de la década de los 80, por eso las pandillas quedaban un poco como fuera de foco, no estaban en la atención del Estado. Pero a partir del año 2003 empiezan a ser de recipiendarias de políticas nacionales que apuntan a combatir la violencia que generan estas pandillas criminales.
Estas pandillas, a ver si mal no recuerdo, las maras son las que decapitaban, las que hacían asesinato bastante fuerte para causar impacto, o no utilizaban esa metodología?
Sí, la violencia y este tipo de manifestaciones violentas son muy común, sea tanto para ajustes de cuentas al interior de las pandillas, como para también ajustes entre las diferentes pandillas, y el tema es que a mediados de la primera década del siglo XXI empiezan a haber acciones concretas contra la policía y contra los funcionarios del Estado en términos generales. Entonces, otra vez se repite lo que en Ecuador sucede de hace unos años, es el salto de la violencia a las calles y en contra puntualmente del Estado, teniendo un fuerte control territorial de los barrios marginados.
Y la aparición de Bukele, ¿qué le da a El Salvador? Porque lo hemos visto por los canales de noticias, ¿no es cierto? Estos movimientos en las cárceles, distintas cosas. Pero ¿qué es lo que cuáles son las primeras políticas en seguridad que implementa?
El plan de Bukele, que se conoce con el nombre de control territorial, consta de 5 fases y lo que le promete a la sociedad salvadoreña es controlar y exterminar incluso el fenómeno marero a través de, bueno, estas 5 fases que apuntan a recuperar por un lado el tejido social y económico de todas las zonas más vulnerables, pero también a recuperar el control territorial que estaba bajo, digamos, gestión de estas pandillas, mejorando y reforzando todo el accionar de la policía y, lo que es muy importante, involucrando de forma muy fuerte al ejército, en términos generales, los militares siempre estuvieron abocados a tareas de seguridad pública, pero con Bukele tienen un rol mucho más extendido y además con un refuerzo de sus capacidades y recursos que es muy importante.
Esta participación del ejército y el refuerzo en armamento, imagino, y en tecnología, ¿lo logra con recursos propios o es apoyado por Estados Unidos o por algún país considerado el primer mundo que le da recursos económicos?
Sí, todas las políticas de mano dura son apoyadas históricamente por Estados Unidos en lo que respecta al control del narcotráfico en general y puntualmente a la problemática de las pandillas, porque es aparte un fenómeno que tiene, digamos, impacto a nivel regional y dada la proximidad geográfica que hay con Estados Unidos, es algo que siempre está, digamos, bajo la mirada del gobierno norteamericano. No obstante, el punto de inflexión, creo yo, y el salto mediático, por decirlo de alguna manera, que toma la política de Bukele y el caso salvadoreño en general, es una suerte de efectividad abrupta que cobra el plan de control territorial de Bukele luego de la declaración del estado de excepción que se da en marzo del año 2022. Uh-huh. Empiezan ahí lo que es la aplicación de la fase 5 del plan de Bukele, denominado o conocido como fase de extracción, en donde se busca puntualmente interceptar a los delincuentes y a los colaboradores para terminar de exterminar las pandillas y los operativos que pasan a ser sorpresivos, indiscriminados y masivos, generan una encarcelación masiva de pandilleros con realmente números muy, muy elevados, nunca antes vistos, y que generan una baja abrupta de lo que es la tasa de homicidios, que para el año 2015, para que se den una idea, habían llegado a un valor de 106.000 habitantes cada 100.000, y en el año 2022 tenemos un promedio de 8 habitantes cada 100.000 asesinados. O sea, es una baja realmente muy significativa.
¿Y esta política llegó, uno entiende que la implementaron como para quedarse, pero cómo se viene desarrollando después del primer impacto la sociedad? No sé si lo han podido estudiar, cómo toma esta... Hubo elecciones hace poquito, ¿cómo fue recibido por parte de la sociedad de El Salvador?
Bueno, las elecciones hay que mencionar en primer término que se dieron en un contexto particular. Esto es algo que resalta la Organización de Estados Americanos porque se realiza el sufragio en una situación de excepción, con todo lo que eso implica, y Bukele saca alrededor de un 85-84% de los votos, o sea, el nivel de aceptación es muy importante, la sociedad en términos generales está conforme y apoya el accionar de mano dura y de tolerancia cero de Bukele, más que nada en función de los resultados concretos y tangibles en cuanto a la baja de la violencia y de los casos de homicidios específicamente. No obstante, y en paralelo a esto, crecen las denuncias vinculadas a situaciones de tortura o de muertes extrajudiciales en el marco de esos operativos que se da para extraer a los restos de las pandillas de los diferentes barrios, y son denuncias que ha recogido, por ejemplo, Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y se empieza a hablar de un Salvador que tiene paz, pero una paz carente de justicia, que es un dato no menor, pensando en los antecedentes autoritarios de los países de Centroamérica y en términos generales de América Latina.
Cuando usted hacía relato de este trabajo del ejército, de todo, se me venía a la mente justamente esto de cómo poder controlar que esta metodología de trabajo no se vaya hacia el otro lado, con las torturas, con las encarcelaciones, sin la suficiente justicia o sin la suficiente defensa de aquellos que son encarcelados, debe ser también un trabajo bastante complejo. No sé si ustedes, desde cuando lo estudian, se puede ir viendo esta situación.
Sí, particularmente hay diferentes organizaciones no gubernamentales que hacen un seguimiento de todas las situaciones de abuso que se producen en el marco de lo que es la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. Pero acá hay que hacer la salvedad de que estamos hablando de un caso en donde los niveles de violencia realmente eran exorbitantes y en donde las maras, independientemente de los diferentes grupos, tenían el control de un porcentaje muy importante del territorio salvadoreño, y en número también tenían un impacto contundente. Estamos hablando de entre 60 y 70 mil pandilleros activos sobre una población que no alcanza los 7 millones de habitantes. Entonces, las diferentes organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, están atentas a este tipo de situaciones de abuso de los derechos humanos, pero lo cierto es que la sociedad civil salvadoreña, de alguna manera, se manifiesta a favor, y una buena parte decide hacer la vista gorda, por decirlo de alguna manera, a cambio de alcanzar niveles de paz que permitan una convivencia meridianamente normal.
Emilce, la última pregunta para no sacarte más tiempo. Bukelele, cuando ganó las elecciones, en una conferencia de prensa, no sé si alguien le preguntó o fue por motus propio, dijo que él estaría dispuesto a ayudar a la Argentina, especialmente al caso, lo más puntual, lo que más se conoce, el caso Rosario, que se ha hecho de Rosario una cuestión de como que si Rosario es la única ciudad donde hay narcotráfico, pero bueno, hace referencia a que él estaría dispuesto a poder prestar ayuda en lo que sucede en Rosario, que no es tan grave como ocurría en El Salvador, pero que podría aplicarse ahí, acá en la Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? ¿Se podría aplicar? ¿Hay posibilidades?
Sí, el escenario salvadoreño es abismalmente distante al que acontece en Argentina, incluso en una ciudad que se ha vuelto tan violenta como Rosario. En palabras de Bukele, el problema de Argentina no es tan apremiante y las medidas pueden no ser tan drásticas. De todas maneras, considerando el tipo de medidas que se están aplicando en el Salvador, una instancia de colaboración o de asesoramiento no es algo precisamente alentador por la diferencia que hay entre ambos escenarios. Como te dije antes, estábamos hablando de que en El Salvador había alrededor de 70.000 pandilleros sobre una población de menos de 7 millones de habitantes. Y por otro lado, El Salvador tiene una historia y una tradición de involucrar a sus Fuerzas Armadas, que es algo que nosotros tenemos absolutamente prohibido en función de nuestro esquema normativo, y que sabemos que tiene efectos negativos en diferentes ámbitos y relativo a diferentes cuestiones, y que muchas veces puede resultar contraproducente incluso con la búsqueda de una seguridad ciudadana de mayor calidad, justamente porque esos estados excepcionales suelen convertirse en políticas de seguridad que se vuelven permanentes y sin ningún tipo de control, mientras que los problemas estructurales vinculados a la pobreza continúan, y continúan además siendo el caldo de cultivo para una criminalidad que siempre se va a ir adaptando y readaptando. Eso es algo que no tenemos que perder nunca de vista.
Emilce, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Muy clara en tu concepto. Por supuesto, vamos a seguir en contacto. Seguramente en unos días vamos a estar hablando nuevamente de la problemática Rusia-Ucrania, pero muy claro, ahora podemos entender un poquito mejor qué es lo que sucedía en El Salvador. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos por convocarme. Y algo que había quedado pendiente de nuestro último contacto, que era recomendar algunas lecturas para la audiencia que estuviese interesada en profundizar sobre temas de seguridad en América Latina, les recomiendo particularmente los periódicos o los artículos de lo que es la BBC Mundo y El País de España, y también tres sitios web especializados que tienen una trayectoria larga y amplia en este tipo de temáticas, como son International Crisis Group, Inside the Crime y WOLA.
Perfecto, perfecto, Emilce, muchísimas gracias, y estamos en contacto.
Bueno, muy buenas tardes para todos.
Muchas gracias. Ahí estaba Emilce Calderón.
Qué bárbaro, doctor... qué claro, ¿no? Qué bien planteada el tema, y creo que nos dio un marco bastante real, porque todos tenemos cuánto de real y cuánto es de marketing lo de Bukele, ¿no? Y también muchas de las cosas que ella nos planteaba, nosotros seguramente como argentinos lo hemos estado pensando, esto de compensar, ¿no? El tema de, bueno, sí, mano dura, pero...
¿A qué costo?
¿A qué costo? Y si uno ve lo que... Primero que hace un plan, evidentemente, estudiado, trabajado e implementado, cosa que en Argentina no suele verse. Acá son medidas así, generalmente sin el estudio profundo que deben tener su implementación.
Y esto último que decía, Ricardo, esto de la mano dura solo tampoco sirve, sino cambiar lo estructural, que es donde crece todo este tipo de delincuentes, de delitos, donde se germina esto, es de la necesidad, de los bajos recursos. ¿Cómo comenzaron las maras? Comenzaron por gente que fue expulsada de su país y que para protegerse en los Estados Unidos del racismo empezaron a agruparse, después terminaron...
Y volviendo. Y es cierto, cuando estábamos escuchando, y está bien en tu última pregunta, también nosotros nos proyectábamos a Rosario. Pero claro, vos te imaginás hoy cualquier tipo de implementación de mano dura de vendría en una catarata de acciones judiciales que harían imposible la movilización de absolutamente nada. La participación del ejército, obviamente, ya descartada, con todos los antecedentes que genera también en nosotros la utilización del ejército, y un ejército que obviamente no creo que no esté profesionalizado lo suficiente para poder hacerse cargo. Pero bueno, uno hace cierto paralelo, y lo podemos invitar a la gente a ver qué dice. Nosotros tenemos nuestra línea de WhatsApp, que es el 3436-473966, y ahí, si quiere, puede opinar.